Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.
Son las 17 minutos, las 9 y 7 minutos. Yo creía que iba a ser una tertulia más o menos plácida, porque claro, la alma es plácida dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Porque digo yo, vamos a ver, tenemos una realidad difícilmente interpretable. Hoy el CIS ha confirmado lo que ya se suponía, y es que la política española está cambiando a unas velocidades vertiginosas, y el mapa que se configura es radicalmente distinto al mapa habitual. Bueno, pues digo yo, en esto nos podemos estar de acuerdo. ¿Qué coñazo? ¿Ahora cómo vamos a discutir? Bueno, pues llega Carmen Tomás, que es una profesional de la provocación, y dice, ¡buah, aquí no habrá, esto no es nada! Y además no nos quiere decir los argumentos al micrófono cerrado, porque se quiere lucir a micrófono abierto. Te he citado tu nombre no para que hables la primera, sino para que tu hija tenga claro, Carmen Tomás, que estás en la tertulia.
Buenas noches, pero no he abierto la boca. Ya he aprendido a no hablar antes de que me lo diga. Esta temporada estoy desconocida.
José Alejandro Vara, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Anabel Díez, bienvenida. Muy buenas noches. Vamos a ver. ¿Vosotros compartís conmigo la opinión de que la encuesta del CIS, que no es nueva, porque ya habíamos visto otras encuestas que vienen en esa dirección, lo que pasa es que esta es una encuesta que tiene mucha más muestra, etcétera, etcétera, consuma la intuición, algo más que la intuición, de que el tablero de la política ha sufrido un cambio sustancial, sí o no?
Sí, vamos, yo creo que no hay la menor duda. Normal. Pensábamos que lo que ocurrió el 25 de mayo pasado con las elecciones europeas, que nadie detectó, no quisimos detectar, o en fin, que iba a emerger Podemos con una fuerza importante, nada más 1.200.000 votos y cinco escaños, y vamos a ver qué pasa, que pasen las semanas. Van pasando las semanas, van pasando las encuestas, y cada vez se afianza más.
Y además a un ritmo progresivamente acelerado.
Muy acelerado.
¿Tú estás de acuerdo o no, José Alejandro?
Estoy de acuerdo en que hay un cambio, y se apunta a que el cambio puede ir a más, se apunta, y que es necesario que sea una reacción si la historia no se quiere que siga esta deriva. Bueno, pues, pero que sí que hay un cambio, evidentemente, y es un punto de inflexión, vamos a ver cómo termina el tema, ¿no? Pero sí que hay un punto.
Vamos a ver, hay un cambio, yo estoy de acuerdo. O sea, ha irrumpido una nueva formación política de izquierdas que ha venido a cubrir, a arropar a toda la gente que se siente indignada y que está ahí y que hay que tenerla muy en cuenta. Pero ahora, si me preguntas por esta encuesta, yo te digo que está todo el mundo hablando de la intención de voto directa, y yo me he estado buscando cuándo le hemos hecho caso a la intención de voto directo, y te tengo que decir que
me da igual,
no lo veo, no lo veo por ningún lado.
Pues entonces, que tú
no, crees... te digo, y que hay un 40% de abstención. Hoy hemos tenido, esta tarde nos hemos estado animando, varios aquí en el de aquí, Vilas, Noya y no sé qué, ¿no? Y cantidad de gente, oyentes tuyos, que dicen, pero vamos a ver, oye, que hay un 40% de abstención de gente que no sabe a quién va a votar, que o que no quiere decirlo, o que no va a votar, o que no sé qué, no sé cuántos, tal. En octubre del año pasado, que es verdad que todavía Podemos no era un tal, ¿sabes cuál era la intención? O sea, ¿a quién votaría usted? ¿Sabes cuántos contestaban al PP? Que sí, el 11,4. Entonces, vamos a ver. Hay que atender a esa evolución de esa formación. Más que nada hay que atenderla porque es un peligro público, nada más. O sea, es un peligro, está en peligro la libertad de expresión, la democracia, está en peligro todo, la economía, todo lo que hemos conseguido. Yo no sé si habéis escuchado lo que ayer, como explicó Monedero, sí, lo no que pasa por no pagar
debate,
la deuda.
No estamos todavía en ese debate. Si luego quieres, no. Nos llevas a ese debate.
No, pero bueno, no ya para empezar, el 40% hay de abstención. En otras encuestas, la intención de voto directo no le hemos hecho ni puñetero caso, y ahora resulta que es el titular de todas las encuestas.
No solo es el voto directo.
Nos hemos vuelto locos.
No solo es el voto directo.
Pero con un 40% de abstención.
Eso está claro. Y que además hay un gran porcentaje de voto oculto del PP. Eso está claro. Y también un voto muy importante. Lo cual no quita.
Esa es la razón por la que el CIS en la cocina pasa del 11 al 27.
Efectivamente.
Pero da igual, demos, pero.
Aquí has tenido tú a un experto, que ahora no me acuerdo del nombre porque soy un desastre para los nombres.
El director técnico de Sigma 2.
El director de Sigma 2, que te ha dicho claramente, o sea, vamos a ver, lo de la cocina es una expresión que no, que parece que, Carmen, está manipulada.
Que no te hagas fuerte en el argumento del voto directo, que me da igual. Que si quieres analizamos la proyección de voto, que me da igual. Si al final, lo que yo digo es, números redondos, ¿vale? Punto arriba, punto abajo, tenemos un panorama político que es muy fácil de retener en la memoria, que es cuatro partes de la tarta. Una cuarta parte, PSOE. Una cuarta parte, PP. Una cuarta parte, Podemos. Y una cuarta parte,
todo
el resto
demás.
De los demás. Eso es lo que hay. En proyección de voto, Carmen, en proyección de voto. Y eso no se ha producido nunca desde que yo tengo memoria. Es decir, desde el año 77, año en que recuperamos felizmente la democracia para este país. No se ha producido nunca. Este es un hecho así. Ahora, el peligro que suponga Podemos, si queréis lo analizamos, pero lo analizamos con rigor. Tú dices, es que Podemos es la izquierda más rancia. Yo te digo, sí. Sí, sí. O sea, yo he pasado parte de mi vida, no mucha, viendo más de cerca lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, o lo que pasa en Ecuador, o lo que pasa ahora en Argentina, etcétera, etcétera. Sé lo que es la revolución bolivariana y sé dónde vienen estos tíos. Pero eso no quita para que el propio CIS te diga un tercio, uno de cada tres, la tercera parte del voto de Podemos viene de UPyD y del PP.
Sí. No, del PP viene muy poco.
El 6% y el 24% de UPyD. Luego los dos juntos el 30%, Carmen.
La unidad desaparece prácticamente.
Vale, pero ahora no me hagas un convoluto con todo. O sea,
habrá que verlo todo.
Hombre, sí, pero analicemos el asunto. Es decir, no vale desde mi punto de vista, y eso es lo que quiero que discutamos ahora, quiero escuchar vuestras opiniones, no vale despacharse a Podemos diciendo estos son los de la izquierda.
He empezado diciendo que es hay que tenerlo en cuenta y que están ahí. Ahora tienen que estar año y pico a ver qué hacen y cómo van evolucionando las tendencias, porque vamos a ver si ahora el ánimo es este, pero a lo mejor si los partidos reaccionan, si hay más gente que encuentra un puesto de trabajo, que al final es lo que la gente le preocupa, ahí está el CIS, la primera preocupación de la gente de este país es tener un puesto de trabajo. Si la gente empieza a tener un puesto de trabajo y mejora su calidad de vida, a lo mejor resulta que año y pico los de Podemos se difumi, que no lo sé, que esto es una foto de hoy, la foto fija de después de las tarjetas. Que PP y PSOE y los demás siguen mirando para otro lado y jaja, y que aquí no pasa nada y que esto no tiene importancia, pues oye, nos pondrá en el borde del precipicio. Pero yo espero que recapaciten los partidos y la gente también. Yo creo, confío mucho en el cerebro.
¿Estás haciendo un llamamiento al voto del miedo?
Voto de la responsabilidad y que esto no es un país donde nos podamos permitir que un tío nos cuente que la deuda es asomarse a la ventana y decirle al vecino, Carmen, que no te pago.
Te quiero un montón.
Y ya no duerme
y lo
el
sabes,
vecino.
Y lo saben todos los oyentes. Y con el cariño que te tengo, que es ilimitado, bueno, te diré que estás haciendo arriolismo puro.
Sí, arriola, justo, mi favorito.
Pues estás haciendo arreolismo puro.
O sea, justo mi favorito.
Bueno, a ver, opiniones.
Es el Tolos Males.
Anabel y José Alejandro.
El de Tolos Males.
Sigamos. Bueno, la verdad es que nos está costando a todos, a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los políticos, que diría Pablo Iglesias, a la casta, digerir lo que está pasando. Ha conseguido esta fuerza política, como análisis inicial, y porque esto no viene de la nada, no viene de la nada. Viene, pues, que durante cuánto tiempo hace, se puede decir, Carmen, que empezó la crisis. 8 años, ¿no? Ya empezamos.
Bueno, en el 2000, final, 2008, que se enterara la gente.
2007.
No, que se 2007, porque se enterara la gente, 2009.
2007, 8 años.
Porque la estuvieron engañando hasta el 9.
En el 2007 ya estaba el editorial de Financial Times.
Estamos ya en esos años. Y por delante, ¿qué ha pasado en estos años? Pues ha pasado, desde luego, empezamos por el final, la destrucción de empleo tan brutal que ha arrasado pues a clases medias, ya no solamente cuando empezamos, no, esto que solo les afecta a los de la construcción, no, ha afectado ya a todo el mundo. Bueno, este país ha pasado y está pasando unas dificultades enormes, y cada uno por lo suyo, porque yo no sé qué pasa en vuestro entorno, pero hoy hacíamos un recuento en el Congreso, que ahí somos muchísima gente de todo tipo, y cada uno contaba sus experiencias, de sus vecinos, de sus primos, de toda ideología, de cuánta gente dice, pues yo voy a votar a Podemos. Otra cosa es que luego lo hagan, ¿eh? Otra cosa es, eso es la foto de... Y cada uno es por las causas más diversas.
¿De acuerdo?
Más diversas. Y no son todo peligrosos revolucionarios, ¿eh? Toda la gente que ha votado a Podemos y la que ahora, que a mí me consta, que sigue diciendo que lo va a votar con un grado de cabreo, de indignación, es un voto bastante de momento, el que declara bastante visceral, poco ponderado, el a mí me va mal o a mucha gente le va mal, que salte el tablero político. Esa es una reacción que no nos encontrábamos, que hacía muchísimos años que no nos encontrábamos. Si quieres empezamos por los pequeños, si me permites. Claro, el pasmo que tiene Izquierda Unida y UPyD, que les vemos, es indescriptible. Es decir, nosotros, que se ha pasado UPyD e Izquierda Unida arremetiendo contra el bipartidismo sin parar durante estos 3 años, y nosotros somos distintos, y que vengan estos y que les metan en la casta, pero sobre todo que la opinión pública no les valore lo que han hecho en estos 3 años y pico, uno más a la izquierda y otro UPyD que se llevaba voto de los dos, pues que no se tenga en cuenta, que fueron los primeros que denunciaron la corrupción, tantas cosas.
Izquierda Unida, los mayores, no los niños. Los mayores están alucinados, pero los niños están...
Pero los niños, el niño ha surgido, sobre todo el niño Garzón, el que tenemos en el Congreso. Tú dices la compañera...
Niños,
la compañera de Pablo Iglesias, pero vamos, yo le digo, por lo que vemos en la fuerza, claro, que la compañera de la compañera, para que lo entiendan los oyentes, es la novia, la pareja de Pablo Iglesias, que es de Izquierda Unida y va a ser quien seguramente se presentará como candidata en Madrid. Pero en el Congreso, los que vieron este movimiento, que lo vieron venir, pues ahí tenemos como representante a Alberto Garzón, que es un diputado que tiene 29 años... que también va con Pablo Iglesias, no tiene coleta, pero también va a mangas de camisa, de tal, con un lenguaje, bueno, pues que se aguantaría, podrían debatir absolutamente, y lo están deseando, pero no quiere Podemos. Podemos no se quiere acercar,
claro que no,
a nadie. No quiere acercarse a nadie. Cayo Lara ya, de los mayores, dice, yo le cedo el puesto a Alberto Garzón. Ya le ha hecho prácticamente portavoz parlamentario para que sea el que... Es inútil.
No es
ya
exacto
era...
que no quieran, ¿eh? Porque en Ganemos han estado en la presentación de Ganemos.
Sí.
O sea, en Madrid igual están ahí a ver cuál de todos es el que se presenta.
Sí, esa es la otra historia. En las elecciones municipales, Podemos, como dice que no sabe quién se le va a colar, y sobre todo no se quiere mojar, no se quiere presentar como tal, dice, vamos a ver qué plataformas nacen por ahí y nos unimos a estas plataformas. Izquierda Unida también quiere lo mismo, pero quiero yo ver si se meten o no se meten, digo, Podemos. Para las autonómicas, que lo ven algo más claro, ahí sí parece que van a ir con su nombre. ¿Por qué? Quizá adelanto un poco los pasos. ¿Quieren moderarse un poco ahora o quieren tener un discurso un poco más moderado? Porque han visto que le vienen votos de todas partes. Y quieren ganar las elecciones. O sea, es mí, más. Yo me lo sigo sin creer y digo, bueno, esto no va a ser posible. Y da por, porque no, porque esto es algo tan nuevo que es que ni nos entra en la cabeza. Pero quieren ganar las elecciones.
Y yo no descarto.
Quieren el poder.
A la manera,
el poder nacional, claro. El poder en la televisión española, claro, claro. El poder en los...
Pues como el PP, como el PSOE, todo, claro. Como... Bueno, claro, pero, claro.
Perdona, se puede ir a ganar el poder de una forma o de otra. Se puede ir a ganar el cielo por las armas o a ganar el cielo...
No, lo que dice Carmen tiene bastante razón. Es un concepto, quizá. Bueno, pues ellos son gente estudiosa, gente que ha estudiado, son todos de la Facultad de Políticas, muchos de ellos, y tienen un contenido doctrinal muy fuerte. Y lo de conseguir el poder es un clásico. Es verdad que dice, ¿no?
Empoderar, es todo el rato, empoderar.
Sí, el conseguir el poder... Pues tiene algunas características teóricas diferenciales que las de estar en el gobierno, y por tanto harán pues lo que tengan que hacer. Hombre, ahí ya ir al final, y quizá otro turno que hablar un poco, José, Alejandro, sí, le paso el turno. Quizá yo quiero creer que en sociedades como la cualquier sociedad occidental hay vigas, hay muros de carga que no se pueden saltar. En eso confío, y en contrapoderes que no se pueden saltar. Yo confío en eso. Ahora, en el día de hoy, que lo que tenemos que tener claro es los cuatro trozos, tres trozos de tarta, porque yo digo son tres opciones de gobierno en este momento.
En este momento sí.
Tres, ¿no? Opciones de gobierno.
Puede haber foto finish. Como esto sigue así, sí, puede haber foto finish en las elecciones generales. Pero bueno,
hay tres
siguen
trozos.
Siguen así, si siguen mirando.
La para gran para novedad para... es lo que ha ocurrido hoy. Bueno, que ya venía un poco amortizado, porque como ya nos habían anunciado el voto directo hace unas semanas, se había filtrado.
Oye, entonces, parece que y la de Metroscopia.
Nosotros el domingo.
Habíamos la del domingo del país, que también hay una coincidencia, sobre todo.
Nosotros, perdona, habíamos incluido ya la redada. La operación púnica del lunes, claro. La de Metroscopia era más pequeñita.
Y aquí no llega hasta eso, en el CIR no llega hasta eso, por lo tanto es a más a más, y además es una redada en la que también hay algunas detenciones del PSOE, pero eso no cotiza, porque lo que cotiza estrictamente es, la redada es del PP. Es una historia que, aunque ya teníamos filtraciones y ya sabíamos si había encuestas que iban en esa línea, lo que sí que es evidente que cuando las primeras filtraciones hubo una sorpresa descomunal y hubo nervios y hubo susto. Y hubo susto tanto en Moncloa como en Ferraz como en Génova. Eso está claro.
Más se tenían historia, que asustar.
No, y además me da la sensación de que ahora, como ya ha pasado unos días, hoy, a lo mejor el susto no es tan grande. A lo mejor el susto no es tan grande. ¿Y por qué digo lo del susto no es tan grande? Porque al final el análisis se deriva a lo que habéis dicho un poco las dos. Primero, UPyD y Izquierda Unida están a dos minutos de desaparecer. Se los fagocitan, los devoran y no saben ya ni cómo reaccionar, ni cómo responder, ni qué hacer, ni garzón ni no garzón. Esta historia va por un sendero que tiene muy difícil marcha atrás. Y eso está claro que es el avance de Podemos. Y el avance de Podemos va comiendo terreno de estas dos pequeñas fuerzas. ¿Cómo reacciona el PP y el PSOE? Pues el PSOE hoy ha tenido como un poquito de... Bueno, pues nosotros seguimos los segundos en el cómputo después de la cocina. Seguimos los segundos, pero cuidado, que tienen un enorme problema con Podemos, que yo no creo que lo estén banalizando, pero si se quieren consolar en que Pedro Sánchez ha salido bien y que al fin y al cabo no han quedado los terceros, pues bueno, el que no se consola es porque no quiere. PP. El PP está claro que tiene voto oculto, que tiene voto desmovilizado, que ha caído, porque está claro que sigue cayendo, pero tiene el consuelo de que dicen, pero es que nosotros nos podemos recuperar. Tenemos mucho tramo de recuperación y mucho tiempo para recuperarnos. Y es verdad, el análisis del CIS te da eso. Tienen gente, mucho, mucho voto, que no se ha ido a otro lado, aparte del 6% del CIS. Pero termina, déjame que termine. Pueden recuperar, tienen desmovilizados, tienen gente que se queda en casa, tienen gente que ha votado al PP, si hay como un 19% que ni siquiera reconocen que lo han votado cuando lo han votado, o se han olvidado o no lo quieren reconocer, pero lo que no se observa, yo creo que no se observa, es... ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué herramientas va a poner? O si está en disposición, o si está en mentalidad, o si lo tiene claro el Partido Popular, para que esa gente que está desmovilizada, según las los análisis que ellos hacen, que no necesariamente coincido yo con ellos, los análisis que ellos hacen son los que más posibilidades tienen de reacción.
A ver, ¿qué querías
decir? Para que la audiencia no se confunda y no me vuelvas a mezclar con semejante personaje, Arriola, que creo que es uno de las de los
ahí te ha dado un golpe bajo, Carmen,
pero solo quiero aclarar, de los perjuicios mayores. ¿Quieres que te lo diga más claro, más alto y más tal, presuntamente, para que no me ponga una demanda? Pues eso es lo que te voy a decir. Entonces, para aclararte lo que yo digo, te voy a mencionar, no creo que ahí me vayas a tal, a Fernando Garea.
Fernando Garea.
Fernando Garea, que fue el que hizo la información de la encuesta de Metroscopia para el País.
Eso es.
Y el propio Garea dice en su información, él, de su cosecha, que queda año y pico y que Podemos tiene que estar año y pico dándole al rollo, porque Podemos en el fondo lo que quiere es que cuanto peor vaya el país, mejor para mí. Que es una en fin, es bastante...
Hombre, las púnicas le alimentan.
Bastante de echar para atrás. No, cuanto peor, cuanto peor vaya el empleo, mejor, cuanto peor vaya la economía, mejor. Y entonces Garea ahí dice, con dos dedos de frente, que es que año y pico dando la matraca con la casta y con la no sé qué, que, a ver, un poquito más de aire, y además sus propuestas se van a ir... diluyendo, porque es que ya le sacan en las pizarras las sumas, las restas, no sabe sumar, el monedero no...
Bueno, claro, es yo que es así. ¿Puedo consumir un turno breve?
Sí, pues, vamos a ver. Primero di que te has equivocado.
No me he equivocado. Tú has hecho un discurso que...
Con meterme ahí en
no,
el...
No, tú has hecho arriolismo. Tú has hecho arriolismo. Otra cosa distinta es que... chicas, las cosas son como son. Vamos a ver. Primero... Luego hablaremos, cuando digo dentro de un ratito, cuando hayamos resumido el resto de las noticias, del impacto que tiene este CIS en concreto en el gobierno. Lo digo para que desliguemos un poco el asunto. Y además, como está aquí José Alejandro Vara, quiero que sepáis que he tomado esa decisión, vamos a aislar los datos que hacen referencia al gobierno y a la percepción que tienen los ciudadanos de la gestión del gobierno, que es donde hay que basar la proyección, no en lo que dicen los números.
Claro,
y hay 5 millones eso de conecto, no, y eso conecta, no, pero no solo eso, Carmen, más cosas. Y eso conecta con una información que firmaba hoy José Alejandro Vara en Voz Populi, donde se colegía que hay como una especie de clamor, una especie de jaula de grillos en el Partido Popular. Que el propio Rajoy ha tenido que salir a calmar a las bases diciendo, oye, que sí que me voy a presentar, que no me voy a alargar, que no estoy en Almoneda, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso, pues, refleja mucho ese malestar interno. Por lo tanto, os pido, hago esta salvedad para que ahora no nos vayamos por las ramas. Centrémonos en lo que supone para Podemos y para en el contexto general. Y para Podemos, lo que supone esto, Carmen, desde mi punto de vista, es nada más y nada menos que la consagración de que es uno de los actores principales en la contienda electoral. Nada más. Naturalmente que pueden ocurrir muchas cosas de aquí a las elecciones. Muchas. Pero te recuerdo que cuando irrumpe Podemos en las elecciones europeas y la gente toma nota del problema, desde ese momento hasta ahora lo único que ha hecho Podemos es crecer. Punto uno. Punto dos. Además crece de una manera muy transversal. Es verdad que mayoritariamente se beneficia del voto de Izquierda Unida y del voto, digamos, de claramente de izquierdas. Es verdad. Eso es cierto. Pero también es verdad, y te lo decía al principio, que al menos un 30%, al menos que se pueda colegir con los datos que hoy nos ha puesto encima de la mesa el CIS, al menos el 30% procede de una extracción ideológica que no responde con ese patrón. Por lo tanto, creer que Izquierda Unida solo y exclusivamente es un fenómeno que se va a mantener por un discurso político concreto es un error, desde mi punto de vista. Yo considero que hay mucha gente que entiende que este país hay que limpiarlo, que antes de construir ninguna cosa nueva tienes que coger el solar en el que están las ruinas de lo antiguo y tienes que dejarlo limpio para poder construir a partir de ahí, y que mucha gente está utilizando como herramienta higiénica Podemos porque sabe que eso arrasa con un sistema fracasado. Eso es lo que yo creo que mucha gente, bastante gente, y conecto con lo que decía Anabel, es decir, ¿cuánta gente oímos que dice yo voto a Podemos y que no responde al perfil de la izquierda. Es más, te lo dije después de las europeas. Y José Alejandro está, porque siempre me hago un lío de no sé qué pueblo pusimos, el pueblo del pueblo aquel...
De Tábara, en un pueblo de Zamora, que había, claro, al final, votos de gente muy mayor que de pronto habían dejado, había aparecido Podemos, no me acuerdo ahora mismo el número, pero como 30 y tantos. Y era gente que en su momento había votado UPyD.
Y yo,
¿de dónde han salido estos votos y toda gente que el más joven tiene 99 años?
Y me remito a lo que pasó en Soria, que lo he esgrimido muchas veces. El 20% de los sorianos votaron a Podemos. El 20% son chavistas en Soria. Venga, hombre, no me lo creo, Carmen. O sea, el problema es ese, que yo creo...
Pero pensábamos que lo de las europeas iba a ser una excepción, que esa es la cuestión.
Pues ahí
cuando hablábamos del pueblo de Zamora y cuando hablábamos de Soria, decíamos, esto es imposible, esta es una historia que es de rebote, de carambola, sí, y que nunca más.
Sí,
eso,
que son las europeas, porque la gente ahí no percibe que no
van juego, como se va,
quieren darle un aviso a los partidos.
Y yo también estaba convencido de eso, ¿eh? Te lo puedo decir.
Eso es lo que cambia
y ahora cambia, ¿no? Ha cambiado el decorado
con una encuesta.
De ser temporalmente.
No, con una encuesta no. Al
con
menos
una foto fija
con
de
una serie,
momento.
No es verdad.
Y que
no.
Si yo estoy de acuerdo con que PP, o sea, lo que hemos conocido hasta ahora tiene que cambiar. Si es que no puede ser, que me da igual que Rajoy diga que si no hay jaula de grillos o deja de haber y que miran para otro lado, que es que, pues muy mal, o sea, si es que se tienen que dar cuenta de que tienen que cambiar, o sea, que este partido está ahí. Y puede crecer a lo mejor más de lo que en las europeas. Tampoco sé yo si llegará al 27, que no lo sé. Porque con un 40% de abstención también habrá que hacer otra cocina, ¿no?
Pero el 40% de abstención es más o menos lo que hay en todas las elecciones generales, Carmen. Tampoco te vuelvas loca. Perdona, más o menos participa el 60%. En torno al 60%. 60 de participación.
10 arriba abajo.
No, hombre, no, 60 y...
10 queda bailando, sí, es verdad. 10 queda bailando.
No, no llega al 70 ni de broma. Salvo en cosas muy concretas.
Arriba abajo.
Vete al Google, no llega al 70% la mayor parte de las elecciones generales.
En cualquier caso, cuando dices, que yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando dices, hay un 40% de gente que está, que no sabe tal, no es un 40% per se, porque analizado con los números en la mano, estamos hablando de un 10% al final, porque sí que va a haber un 30% que no va a ir a votar, eso está claro. Y eso sí que puede dirigirse hacia la recuperación, que yo hablaba antes, arriolismo o no arriolismo, de un voto que es el PP el que más puede crecer. Más
pero
puede
eso no significa que no claro, tengan que cambiar.
Que no se queda ahí. Ah, claro, bueno.
Claro, pues, es lo que yo digo. Arriola diría, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, solo esperar. No. Hay que hacer
sí, pero
mucho.
Yo no me refería a ese arriolismo. Cuando he dicho que tú has hecho arriolismo en tu discurso es porque Arriola lo que les dice...
Hay dos arriolas.
Arriola lo que les dice ahora, a propósito de Podemos, es... No os preocupéis, porque cuando la gente, como Carmen Tomás, entienda que hay un riesgo cierto de que estos tipos radicales puedan gobernar, la gente, por miedo a eso,
sí,
volverá al redil. Ya. Eso es lo que dice Arriola. Ya. Y eso es lo que tú
o
has
dicho. Se quedarán en casa.
Pero tú has dicho que
oye,
la gente...
He dicho que no votará Podemos, pero no votar a Podemos no significa votar al PP. Vamos a ver, oye.
No, pero Arriola piensa que se moviliza.
Sí, hombre, vale.
Esa gente se moviliza. Lo que tú dices
eso
de quedarse
y
en casa
como le pasa
no es lo que está diciendo Arriola. Esa no es la teoría.
Yo no soy
claro, arriolista. La teoría es que se van a movilizar. ¿Por qué? Porque la única estrategia de campaña electoral que tiene el PP de Arriola es... Podemos.
¿Y porque
esa es su única estrategia
electoral? Está solo en
Podemos.
Y a películas, ya Arriola, yo doy mi opinión. Mi opinión es que la gente se va a quedar en casa.
Bueno, yo te...
Eso es lo que yo también pienso y se equivocan.
No votar, habrá gente que vote a Podemos, pero gente que ha sido votante del PP, ese 10 o 12 o lo que sea, que ahora no dice que no le vota porque está cabreado, a lo mejor se queda en casa.
Que sí, pero
va
sí
a votar a Podemos.
Pues sí, me permitís un tono. Decía Carmen que si los partidos, los clásicos, los que están en peligro, miran hacia otro lado, no Podemos seguirá creciendo. Si os dais cuenta y analizáis lo que está ocurriendo en las últimas semanas, sobre todo desde las elecciones europeas, hay cierta carrera de renovación. No sé si es el lampedusismo, si
en
no es como
en
si...
Eso es, sí, en el PP
no. No sé si es en cierto, el PP. En el PP menos, pero por vía gobierno...
Algo
por
se
vía,
adivina.
No. Y por vía gobierno, para poner encima de la mesa un paquete de medidas de regeneración. que vamos a ver si somos capaces de transmitirla, y ellos, y que también y que se vea que es real, pero lo que no han hecho en 3 años, que no lo han hecho, por la resistencia, y la verdad, yo le tengo que decir por justicia que UPyD y Izquierda Unida se han inflado en hacer propuestas de regeneración democrática y no les han hecho ni caso, y ya en los últimos tiempos se incorporó también el PSOE. Yo creo que han visto las orejas al lobo de una manera brutal, y todo empezó el 25 de mayo, en esos días locos en las que a la semana siguiente abdicó el rey, en el que se fue pues otro preboste de la transición, de la estabilidad, del establishment, como era Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahí se empezaron a mover muchísimas cosas. No veían, quizá pensaban... Cuando digo quizá, ¿quiénes? ¿A quién me estoy refiriendo? Pues los partidos políticos y los empresarios y los banqueros y la Casa del Rey. Mucha gente dijo, bueno, vamos a ver si esto lo paramos, pero hace falta una renovación desde dentro del sistema para salvarlo. Ahí estaba el debate, ¿hay que derribar el sistema o hay que reformarlo? Están en lo de reformar el sistema. Lo que pasa es que yo no sé si van a llegar a tiempo. Lo harán.
Se quieren cargar el sistema, y yo creo que hay que reformarlo desde dentro. A lo mejor hay que cambiar personas. Oye, mira, el rey ha abdicado, ¿y qué? Sí. O sea, es que a la semana ya no era tema de conversación. Pues claro, y ahora mismo está más valorado que todos los políticos.
Tenía un recambio, bastante bueno.
Un relevo de nivel que ha llenado el vacío.
Tenía un relevo importante.
Pero yo no sé si lo que tú dices...
políticos tradicionales...
Pero si tú dices esas propuestas de regeneración que llevan años dándole vueltas, no solo... Y el PP cantando la palinodia desde agosto del año pasado, cuando hubo aquella rueda de prensa de Mariano Rajoy con Bárcenas. Ahí es cuando empezó, bueno, y nos lo han contado todos los sábados, todos los viernes.
No ha habido
y nosotros lo hemos publicado.
Ahora
iba en serio, pero fíjate el octubre que ha tenido el PP.
No, y quieren aprobarlas, que salgan.
El octubre más cruel que se recuerda desde la Revolución de Octubre.
Y nadie nos garantiza que no hayan más octubres negros.
No, si lo tuvo peor Felipe González.
Y perdió el poder.
La diferencia es que había una alternativa a la espera.
Y aquí la alternativa que hay es la que hay.
Bueno, ¿ves cómo está dando mucho juego este asunto? Y eso que no hemos entrado en la parte Mollar.
La parte Mollar,
que entraremos después de que nos cuenten Leticia Vaquero y Carmen Arreaza, aunque sea en versión resumida, dado que vamos con muchísimo retraso. ¿Qué otras noticias así destacadas hay? Porque a todo esto algo tendremos que...
¿Qué habrá pasado?
Alfonso Guerra.
Aparte de que sea Alfonso Guerra, que no es lo más...
Hablando de los relevos que decía Anabel, Alfonso Guerra también es otro de los históricos.
Bueno, es miércoles y el domingo están citados a las urnas. Y el Tribunal Constitucional ayer sacó tarjeta amarilla, pero más sigue jugando como si no tuviera...
Y el viernes. El viernes.
¿Cómo que
la zarzuela, el viernes?
¿Qué pasa con el viernes?
La zarzuela.
Digo
que eso tampoco es ninguna tontería.
Sí.
No,
pues eso, a ver si vamos a...
Ahí se retrata el Poder Judicial, ahí es una decisión importante.
Bueno, pues...
O sea, que siempre que pasan cosas, y cosas casi todas son gordas.
Pero si no van a dejar de pasar cosas de aquí a las elecciones, ¿o es que alguien piensa que ahora vamos a entrar en un nirvana?
Pues sí, hay gente que piensa que se entra en un nirvana después de Navidades, no te quepa duda.
Mira, solo desde el punto de vista de los... tribunales, hay muchos temas abiertos en canal
y nuevos.
¿Qué pasa?
¿Nuevos?
Que no va a llegar la comisión rogatoria de Liechtenstein para contarnos no sé qué. Venga, hombre, por Dios, es que yo creo que de verdad tenemos una clase política que yo creo que vive en Marte. O sea, si creen que esto va a escampar. Vamos al resumen y luego seguimos.
La auxiliar de enfermería Teresa Romero ha llegado esta tarde en compañía de su marido a la vivienda de su madre en la localidad lucense de Becerreá. Teresa, recordemos, ha recibido esta mañana el alta después de permanecer 30 días ingresadas en el Hospital Carlos III de Madrid, de los que 25 estuvo en una habitación de aislamiento. A su salida, la auxiliar de enfermería ha agradecido el milagro de su curación al personal sanitario.
Profesionales abnegados, que pese muchas veces a la nefasta dirección política, son capaces de obrar milagros. Yo no sé lo que falló. Ni siquiera sé si falló algo. Solo sé que no guardo rencor ni reproches.
La Intervención General de la Administración del Estado cree que no hay correlación temporal entre las donaciones al Partido Popular recogidas en la supuesta contabilidad B del partido y los contratos públicos adjudicados a varias empresas por gobiernos del PP. Según este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, no existen informaciones suficientes que permitan pronunciarse sobre la existencia o no de estas correlaciones o vinculaciones. El informe ha analizado las donaciones de 15 empresas constructoras y de servicios que aparecían en los manuscritos del tesorero Luis Bárcenas por un total de 4,8 millones de euros.
La líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, ha propuesto un plan de emergencia contra la corrupción con 22 medidas ya presentadas en su mayoría en el Congreso y que fueron rechazadas. Díez ha aclarado que no se trata de ninguna ocurrencia de su partido en el contexto de un mes plagado de casos de corrupción como las tarjetas opacas de Bankia o la Operación Púnica. Entre sus propuestas se encuentra una reforma constitucional exprés para suprimir los aforados políticos antes de que termine el año.
Solo cuando los ciudadanos vean que queremos ser tratados como todos ellos y responder ante un juez ordinario, que con la que está cayendo no buscamos sobreprotegernos, sino lo contrario, creerán que de verdad hemos recogido el mensaje y creerán que de verdad estamos dispuestos a cambiar las cosas.
El fiscal ha pedido al Tribunal Supremo que se haga cargo de la parte del sumario de los ERE en Andalucía que afecta a personas aforadas, entre las que destacan los expresidentes de la Junta Manuel Chávez y José Antonio Griñán. La presidenta andaluza Susana Díaz y el PSOE andaluz no se han pronunciado hoy sobre la petición de la Fiscalía, pero el líder socialista Pedro Sánchez en relación a este caso ha afirmado que actuará de manera implacable contra las personas que hayan cometido delitos de corrupción.
El veterano diputado socialista Alfonso Guerra ha anunciado que no volverá a presentarse en ninguna lista electoral y que dejará la política después de llevar en el Congreso desde el periodo constituyente en el año 76. Guerra, también vicepresidente del Gobierno con Felipe González y actual presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara, ha comentado a los periodistas que esta era la última comisión en la que se sentaba y que en ningún caso formará parte de ninguna candidatura política en el futuro.
Yo llevo 50 años cotizando la Seguridad Social, ya está bien, ¿no? 50 años está bien, ¿eh? La generación de ustedes no va a nadie a conseguir eso, tal como está la cosa. No, 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 es una decisión personal que ya le avisé yo al secretario general, el anterior, hace un año. Le avisé hace un año, por cierto, cuando él anunció que se iba a marchar en septiembre, inmediatamente vino a ver y me dijo, lo he dicho yo para que tú no te me adelantes.
El presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, CEPYME, Jesús Terciado, ha informado mediante un comunicado de que ha presentado su dimisión con efectos inmediatos ante las dificultades para elegir a otra persona que ostentara sus funciones temporalmente. Esta mañana, Terciado ha anunciado que abandonaría temporalmente la presidencia de CEPYME mientras la justicia investiga la denuncia presentada contra él por tres miembros de la patronal de Salamanca por presuntos cobros irregulares.
En Estados Unidos, el Partido Republicano ha obtenido la mayoría en el Senado en las elecciones legislativas celebradas este martes al hacer con el control de al menos 52 escaños y al ampliar su ventaja en la Cámara de los Representantes. De esta forma, los republicanos vuelven a tener el control total del Congreso de Estados Unidos, que perdieron hace 8 años, algo que deja al presidente Barack Obama, durante los 2 años de mandato que le quedan, en una difícil situación para sacar adelante sus políticas.
Y en deportes, acaban de finalizar los partidos de la Champions League con equipos españoles. El Barcelona ha ganado al Ajax de Ámsterdam por 2-0, en cambio el Athletic de Bilbao ha perdido por 2-0 contra el Oporto.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos a cumplir lo prometido. La encuesta del CIS de hoy tiene una fotografía, que es una fotografía interesante en la medida en que nos mide cómo está el país 5 meses después de las elecciones europeas, que ya en sí mismo fue una fotografía. Pero encierra muchas más cosas, aparte de la intención de voto. Que cómo perciben los ciudadanos la situación en la que estamos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. No se trata de que acierten. Yo no sé si estamos mejor o peor. No quiero llevar la discusión, Carmen, te miro de reojo, porque sé que me vas a estar buscando en los datos. Yo no sé si económicamente estamos mejor o estamos peor que hace un año. Pero sé
lo
que
la gente... la percepción.
Eso es. Y eso es lo que la CIS ha metido. La gente... Bueno, ahora nos va a contar los datos Leticia Vaquero y ahora, porque así sistematizamos de alguna manera el debate.
Bueno, y a lo mejor, aunque quede un poco repetitivo, recordamos que lo que ha hecho el CIS es, ha sido consultar a principios de octubre, entre el día 1 y el 13, a 2.480 personas de 239 municipios, y concluye que el Partido Popular obtendría el 27,5% de los votos. Esto quiere decir que perdería 3,5 puntos respecto al resultado del mes de julio. Un dato que, pues sí, ya es significativo, pero lo es más si lo comparamos con los del PSOE, que, como ya habéis recordado antes, sube 2 puntos, del 21,2 al 23,9. Y la tercera fuerza sería la formación de Pablo Iglesias con un 22,5% de los votos. Pero los problemas para el gobierno no terminan ahí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se trata del gobierno peor valorado de la democracia, entre otras cosas, porque ninguno de sus ministros supera la nota del 3. Pensad que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la mejor valorada, y eso que ha sacado una nota de un 2,9 sobre 10. Los peores valorados son José Ignacio Bert, el ministro de Educación; por otro lado, Rafael Catalá, el ministro de Justicia, dicen que ha sido castigado por la antigua percepción de Gallardón; y en tercer lugar se encuentra la ministra de Sanidad, Ana Mato. Además, para casi el 70% de los encuestados, la gestión del gobierno es mala o muy mala. Pero si nos vamos a la letra pequeña, cruzando los datos con el recuerdo de voto de las últimas elecciones generales, de los ciudadanos que votaron al Partido Popular en 2011, el 6% ahora votaría a Podemos, como acabamos de recordar. Y ante estos datos, el portavoz de Economía de los Populares en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha destacado que estos datos nos tienen que llevar a la reflexión.
El PP sigue siendo la primera fuerza, pero son datos para la reflexión, son datos donde los ciudadanos manifiestan una diferencia sobre lo que votaron en las últimas elecciones, y es un tema, pues, para reflexionar. Yo creo que la eficacia, la honradez con el que se están haciendo todos los trabajos marcará una tendencia distinta en el futuro.
Sobre este preocupante dato, en cuanto a la intención directa de voto y siguiendo la teoría de dar la vuelta a la tortilla, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha dicho que está convencido de que partidos como Podemos, al que por cierto no la llama por su nombre, sino explicando, como hablando de determinados experimentos democráticos, dicen que aunque obtengan buenos resultados en estas encuestas, al final no van a ser apoyados por los españoles, porque van a apoyar por la estabilidad, van a apostar por la estabilidad. Y este término no es, si, no sé si es el más adecuado en las actuales circunstancias, en las que se habla de que Mariano Rajoy estaría ya cansado de la Moncloa y podría no llegar a ser candidato en las próximas elecciones generales. Según lo que publica hoy José Alejandro Vara, aquí presente en Voz Populi, Rajoy, preso de esa rumorología en las propias filas del PP y más después de las dañinas palabras de María Dolores de Cospedal, en las que dijo que su partido había hecho todo lo que podía hacer contra la corrupción, ha convocado a su núcleo duro durante los últimos días, y en esas conversaciones el presidente les habría insistido en que va a seguir al frente y que no va a hacer cambios importantes en el partido, al menos de momento. Y es que el mensaje tranquilizador para los suyos lo verbalizó ayer en Alicante, en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
Yo en la próxima legislatura volveré a plantear una nueva rebaja de impuestos, porque creo en eso, porque creo que eso, el dinero en manos de la gente se gasta mejor, hay más crecimiento, se recauda más y, por tanto, los servicios públicos van a ser mejor.
Ahora José Alejandro nos lo podrá contar con detalle, pero en esas reuniones el presidente del gobierno les habría insistido en cuál es la línea que tienen que mantener próximamente frente a este momento de bajada de popularidad. Deben destacar las cosas buenas que hacen, huir del pesimismo e insistir en la recuperación económica. Recordemos que, según el CIS, lo que más preocupa a los españoles es el paro, seguido de la corrupción, el fraude, y en cuarto lugar se encuentra la clase política. Considera el 82% de los entrevistados que la situación económica es mala o muy mala.
Esos son los datos, Carmen. O sea, todo el mundo cree que estamos en una situación económica peor que hace un año, en una situación política peor que hace un año. Tenemos el gobierno peor valorado en la historia de la democracia. Ningún ministro supera el 3% en valoración en su gestión.
El 3 sobre 10.
Y se contraponen esos datos a lunes, Cospedal, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer contra la corrupción. Rajoy, hoy no voy a hacer cambios significativos en el partido. ¿Para qué? O sea, yo no entiendo nada. O sea, si o me lo explicáis o yo no entiendo nada.
Yo tampoco.
Yo creo que de momento la reacción no está siendo
el problema.
No, la adecuada, porque a los datos están también la percepción para el próximo año. Ya no solamente es de presente, sino de futuro. y los datos para y la percepción que la tiene aquí en esta hojita del CIS pues siguen siendo tremendos.
Nadie confía en mejorar el año que viene.
Nada. La situación económica, aparte de cómo se califica, es que ya lo ha contado Leticia, dice, y dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora. Igual un 45,3, peor un 25. O sea que si sumamos el igual y el peor, 45 más 25. Imaginaos.
Un 70% de la gente no cree que no vamos a mejorar.
Dentro de un año no vamos. Que eso a mí me parece uno de los datos más preocupantes. Porque dentro de un año están ya convocadas las elecciones generales.
Sí, porque hombre, lo que decía, el paro es lo más preocupante para la gente, o sea, es que es el 76%.
Con muchísima ventaja sobre la corrupción.
La situación económica, la corrupción, el 42% y encima menos que el otro barómetro.
Pero conectando con lo que dice Anabel ahora mismo y con lo que antes hablábamos de la gente que cree que a partir de ahora escampa. Vamos a ver, así como hasta hace unos pocos días o pocas semanas, todo lo que escuchábamos de economía es, bueno, no es para tirar cohetes, pero el crecimiento no sé qué, el empleo, las expectativas, no sé qué, pero desde hace ya, y eso lo sabes tú mejor que yo, cada vez que nos revisan, ayer el dato de Bruselas, recorte la expectativa de crecimiento, hoy el BBVA, en 2015 vamos...
¿1%?
En 2015... No, o sea, no en 2015, sino en 2016, vamos a retroceder de acuerdo a las expectativas de crecimiento. Es decir, la música que empieza a sonar es una música de lo que llamáis los expertos cisnes negros. Es decir, es que aquí, ¿entiendes? Es decir, yo no veo que, por inercia, la gente que está en la abstención del Partido Popular tenga ni un solo motivo para salir.
Pues ni por inercia yo tampoco. Vamos a ver, es que hay que actuar, ¿cómo que por inercia? O sea, ni en economía, ni en política, ni contra la corrupción. O sea, si no haces nada... Pues entonces, bueno, ahí está el informe del Consejo de la Competencia que estuve yo el otro día, que lo presentaron Alerta y otros, sí. Y decían, pero vamos a ver, que aquí no se puede estar uno parado, que es que si queremos que el empleo, o sea, que es la preocupación, como se ha visto, el 76% de la gente lo que quiere es tener un puesto de trabajo porque eso mejora tu calidad de vida, entonces tu percepción y tu todo, pues si estamos de brazos cruzados, pues lógicamente no se crearán los puestos de trabajo suficientes para que los que se están creando son muy pocos en comparación con la necesidad que hay de que todo el mundo, o sea, de que sea más rápida la creación de puestos de trabajo. Y ahí puso encima de la mesa un tocho de medidas, todas sencillísimas, que se podían haber hecho ya, pero que se pueden empezar a hacer ya, y dice de guindo que ellos tienen su propia hoja de ruta y que escuchan, pero que toman nota. No, hombre, no. Que hay que hacer cosas, que la cosa de reformar la economía no es ya hecho lo que tenía que hacer y ya no puedo hacer más.
Los planes con los que venía el gobierno después del verano, los planes con los que venía, que eran lo de la regeneración, el paquete que anunció en su momento Dolores de Cospedal y que lo remachó también Mariano Rajoy, venían con ese paquete de vamos a regenerar, que es la historia que estaba pendiente y que era el principio de la campaña electoral, la pre-campaña electoral, antes de entrar en el año electoral tan importante. Pero luego se les empezó a cruzar todo, una cosa detrás de otra. Empezamos con lo de Gallardo y el aborto y no se ha parado y ha sido cada día prácticamente o emergían las tarjetas o emergía ha sido un sin parar y no han tenido capacidad para llevar la iniciativa. El PP es verdad y el gobierno ha ido a caballo de los acontecimientos y la única reacción que queda es que hasta los empresarios le dan lecciones de que se pueden tomar medidas para bajar el desempleo, se pueden tomar medidas para engrasar la maquinaria de la creación de riqueza, se pueden, y el gobierno ahora mismo está, el gobierno y el partido, que están zumbaos, están en estado de shock, están groguis y yo no veo la forma por qué puerta pueden asomar para hacer frente a los retos que tienen ahora mismo. Están absolutamente
incluso cansados, si vamos a ver que es que
y decepcionados, que... y yo con lo que, claro, perdón un segundo, con la relación a lo del fin de semana de Mariano Rajoy, las conversaciones que ha tenido, no es una reunión tal cual que ha hablado, claro, porque a él le llega no solo varones, veteranos, militantes, amigos y demás familia, primero que ha cundido la especie o se ha extendido de que él estaba cansado y que lo iba a dejar, de que le estaban preparando un relevo.
Lo que faltaba,
claro, es que esa es la historia que estaba circulando y él ha tenido que Hacer unas cuantas llamadas, hablar con una serie de gente para, oye, transmitir primero que yo estoy estupendo, segundo, que pienso, que no pienso retirarme, tercero, que quiero, que voy a ser candidato. Por eso dice, yo haré el año que viene, no era tanto lo de los impuestos, no, como decir que yo me voy a presentar, claro, Alejandro, que eso es no desanim, que, romper que, el desánimo imperante, no, que hay ahora mismo en el partido, que es bajo mínimos.
Si corre ya la especie de que Mariano Rajoy se va a retirar.
Como tú bien sabes, sí que bueno, corre, vamos, bueno, ha corrido. Sí,
la ha tenido que cortar, ha tenido que ir a por esa liebre, porque ha dicho, bueno, ya lo que faltaba.
Ha tenido que salir porque se daba por hecho. A mí me han llegado a decir que su familia, gente de su familia en Galicia, pues el núcleo duro de Rajoy no es estrictamente el político, es muy importante el familiar, como todos sabemos, que le estaban intentando convencer para que diera el paso al costado.
Pues, o sea, fijaros, que, pues yo, perdonad que os lleve
que yo no me lo creo, ¿eh? Que yo no me lo creo. Y luego, hablando con gente...
Un cambio de gobierno hace falta, ¿eh? O sea, es que llevamos...
En eso él no fía, no fía.
Algunos no vendría nada mal.
Más bien otro tipo de medidas, pero que además, cambio de gobierno...
Que además de las medidas reformistas, que además de empezar, de seguir tomando, de volver otra vez a empezar a tomar nuevas medidas, porque está claro que el paro, aunque ha mejorado, no es suficiente la creación de empleo y no le llega al personal, y ahí están los datos de la percepción de la gente... Y luego el cansancio de muchos ministros, vamos a ver, que es que yo no me acuerdo que 3 años estuvieran todo un gobierno entero en toda la democracia. Yo no me acuerdo que duraran todos los, menos Gallardón, que ha sido el pero toda esa, toda la gente, la misma, idéntica desde el principio de la... Yo no me acuerdo.
Sobre todo con tiempos tan duros.
Yo no me acuerdo.
Posiblemente es necesario siempre algún cambio de fusible.
De todas formas, yo empiezo a pensar, bueno, por todos estos datos, o quizá no lo estábamos haciendo suficiente caso, que la hondura de la crisis social es de tal calibre, que hagan lo que hagan, yo creo que todo se recompondrá todo,
claro,
en 6, 7, 5, 4 años, pero yo creo que ahora mismo no hay remedio, que la patada al tablero político la van a dar los ciudadanos.
Claro, porque...
Es que yo empiezo a ver, porque hablamos de las medidas económicas y a todos se nos vienen a la cabeza lo que te cuenta muchísima gente y... muchas generaciones afectadas, los mayores por mayores, los de mediana edad, que vivieron mejor que sus hijos, que están viendo cómo los contratos que les hacen son de 700 euros o de 800 después de carreras y másters. Y esta gente, hoy lo que decía Guerra, lo que decía Alfonso Guerra, entre broma o no broma, dice, yo que me voy con 50 años cotizado a la Seguridad Social y mira a la pléyade de periodistas, vamos, yo todos los más jovencitos, que hay muchísimos jovencitos, dice, ustedes esto mal, ustedes esto lo van a tener mal, ustedes van a cotizar a la Seguridad Social.
No, y es verdad, si es que tanto, eso es verdad, tanto tiempo, pero se ha calado y eso está clarísimo, eso, que está asumido. Que
la profundidad de la crisis social, con independencia del poco remonte o que a uno le vaya un poco mejor o peor, es de tal calibre que me da la impresión, lo digo en alto y a riesgo de equivocarme muchísimo, incluso me gustaría equivocarme del todo, es de tal calibre que no tiene remedio, que ya los partidos políticos actuales, PP, PSOE, los sindicatos, la Izquierda Unida que conocíamos, que creo que no tienen nada que hacer, ¿eh? Por eso, le das una patada al tablero.
Muy bien. Vamos a suponer que la gente le da una patada al tablero, ¿vale? Y se cae todo, ¿no? Muy bien. Se queda una cosa residual, el PSOE una broma, el PP una broma.
Cortados, perdón, Podemos, Carmen, que el Partido Socialista desapareció.
Y entonces
en Italia.
va la gente y cree que va a encontrar el puesto de trabajo, va a cotizar. Eso es lo que se cree la gente,
ni siquiera lo prometen, si es que de momento no hay ni programas, es que esto es lo paradójico.
Hay un programa con el que se han presentado a las elecciones europeas y han conseguido 1.200.000 votos y escaños.
No se lo ha leído
nadie porque lo decía la encuesta tuya del País, de tu periódico, no tuya, perdona, de tu periódico, que la gente les decía que iba a votar a Pablo Iglesias pero que no conocía el programa ni nada. Bueno, pues tienen un programa. Y ahora resulta que dicen que van a más o menos a matizar ese programa. Yo te digo, cuando se le da una patada al tablero, que es una cosa muy seria.
Muy seria.
Esa gente que decís que es gente culta, gente que tiene carrera, gente que no es solamente la gente era de la construcción, no.
No.
Esa gente que cree, votando a Podemos, que se le soluciona su situación.
Vamos a ver, es que estamos mezclando desde mi punto de vista.
Como no puede estar peor, que va a estar peor. pero, es que puede estar peor.
Sí, bueno, que podemos estar peor. La gente cree que vamos a estar peor incluso si el tablero se mantiene como está.
No,
como...
pero hay un peor y un peor.
Bueno, yo...
un requete peor.
Hay un peor y un hedor.
Que no tiene miedo. Claro, es que hay mucha gente que no tiene miedo.
No tiene miedo porque no tiene nada que perder, Carmen.
Ese es el asunto.
Esa es una consideración.
O cree que no tiene nada que perder. O cree que no tiene nada que perder.
Yo no me creo mucha de la gente con la que tú nos estás diciendo ahora que no tenga nada que perder. Es gente que tiene una carrera que ahora a lo mejor no tiene un puesto de trabajo, pero después no le, es que no se lo van a dar tampoco. Es que esa persona que tú conoces, que ha estudiado, cree que le va a dar una vivienda a Pablo Iglesias.
No, ni quiere, no, si tampoco tienes. Es que es una reacción tan de rabia, tan de indignación, que que Podemos no es una propuesta ilusionante. Como ha habido en otras ocasiones, es un castigo a lo que hay, y resulta además, que aparece Podemos para hacer de diario de receptor de todo ese
cabreo. Pero la teoría del arriolismo, insisto, porque hay que sacarlo a la mesa, porque es que en Moncloa se le hace mucho caso, es con un 30% hay 17 millones de personas trabajando, clases medias a las que se le ha maltratado, pero que no quiere pensar en perder lo que tiene, eso está claro. Con ese 30% el PP puede conseguir incluso una mayoría para alcanzar un gobierno y luego ya veremos a ver si pactamos con Pedro Sánchez.
Es que he visto que
por lo tanto no hace falta cambiar cosas para ellos.
Un momento. Hay mucha gente, yo conozco gente, mucha gente, bueno, no sé si mucha, pero conozco bastante gente. Es más, yo no estoy lejos de pensar así. Que vamos a ver, yo creo que efectivamente hay que renovar el panorama no solo de caras, hay que renovar las actitudes, hay que renovar las reglas del juego para que aquí juguemos a otro juego distinto, más democrático, no menos democrático, más democrático, con más respeto a las libertades de las personas, etcétera, etcétera.
Y participación.
Entonces, el hecho de que tú le des una patada al tablero no quiere decir que tú mandes a cagar, con perdón, un proyecto de una España razonable, civilizada, democrática, moderada y próspera. No, tú lo que dices es, vamos a ver, mientras estos señores están aquí, los visualizo como un tapón, los veo como un obstáculo para que esa verdadera renovación se produzca. Y la prueba más evidente es que año tras año prometen cambiar y no cambian. Y ha llegado un momento en el que han confluido una serie de factores, todos juntos, la crisis económica por una parte, la crisis y la fatiga social por otra parte, la percepción del choriceo de los partidos por otra parte, la falta de mecanismos de participación de la gente, porque los partidos siguen siendo pequeñas máquinas de tiranizar a la opinión pública, etcétera. Y entonces todo eso en un momento determinado, en una conjunción astral muy determinada y muy concreta, dice, si yo ahora me cargo esto, se va a edificar algo nuevo, pero no necesariamente algo que responda al canon de Chávez en Venezuela, o de Correa en Ecuador, o de Kirchner en Argentina. Es decir, algo que esté dentro de un modelo europeo, que sea más razonable y que sea más saludable, porque la gente que opina de una manera moderada no se evapora, sencillamente dice, no confío en usted. Si vosotros me comprarais, aunque solo fuera en parte, ese argumento, y así conecto con otra cosa que habéis dicho y con la que yo no estoy de acuerdo. Rajoy, yo no sé si se va a ir o no se va a ir. Yo no tengo ni idea, ni tengo información privilegiada. Vosotros manejáis más información que yo y lo que quieras. Pero al Partido Popular le iría en favor. Si en un momento determinado, que no digo que sea este, cuando sea, él dijera, no me presento. Pero no me presento no por nada, sino porque entiendo el mensaje. Entiendo que aquí, en el fondo, lo que está compitiendo, y es lo que refleja el CIS, es la lucha de lo nuevo contra lo viejo.
Pero lo que tiene que cambiar es el armazón.
Pero no
todas
puedes...
esas cosas que tú has dicho. A mí, al final, bueno, que la cara sea la de Rajoy
no,
o la del
pero Susu tiene que Corda, ser creíble.
Igual,
¿qué le está pasando?
Cambia la cara,
¿qué le está
y el
pasando?
Sigue igual.
¿Qué le está pasando a Pedro Sánchez? Que, insisto, ha tenido un CIS que es menos malo que el CIS del Partido Popular.
Ya ha salvado un
que
poco
ya hemos visto la película, porque ya la hemos visto en Zapatero.
Por eso.
Una cara nueva que no fue capaz de...
Luego, la cara no es lo fundamental.
Claro, no es lo fundamental, pero fíjate que la cara de Pedro Sánchez...
Por dentro, todo.
Pero el PSOE ha hecho movimientos para que podamos pensar que quiere cambiar por dentro. No digo que haya sinceridad, porque yo lo ignoro, pero las primarias del PSOE...
Pues con la Junta de Andalucía no hay mucha sinceridad en la lucha contra...
Y mira el daño que eso le está haciendo, claro. Ahí voy.
No se dan cuenta.
Tomás Gómez, que es otro lastre.
Claro, pero pero bueno, oye, es como si dijeras, bueno, ¿tú qué pretendes? ¿O qué quieres? ¿Quieres confiar en alguien que esté por conocer? ¿O quieres? O sea, si ya hemos fijado una idea durante 4 o 3 años de gobierno de Rajoy, como el hombre del plasma, como el hombre de la inacción, como el hombre de fumarse el puro, como el hombre de dejar que los problemas lleguen hasta el límite permisible. Esa es la imagen que tenemos todos de Rajoy. No ha habido nunca un presidente peor valorado que Rajoy. El 84% de los ciudadanos consideran que es un desastre. Eso en la encuesta de Metroscopia, y hoy no me acuerdo del dato del CIS, pero parecido. Dices, bueno, chico, ¿y esto es lo mejor que tienes para convencer a los electores que te devuelvan la confianza? Yo creo que no. Es decir, si yo fuera una persona que asesorara al Partido Popular, le diría, lo primero que tienes que plantearte es coger a este tío y jubilarlo. Eso es lo que yo diría. Dices, no, es que eso tiene contraindicación, porque en este momento en el partido, fíjate, se desataría. Yo ahí no entro. No lo sé. Lo único que digo es que mantener a Rajoy en este momento es muy perjudicial para el Partido Popular. Para la expectativa de recuperación del voto, tienes que darle algo que ilusione. Esa es mi opinión. Otra cosa es que yo me equivoque, cosa que ocurre con mucha frecuencia.
Si ilusiona solo con una cara, vale. Pero
no, hombre, no, porque no solo es la cara, Carmen. No solo es la cara.
Hemos visto en el PSOE una cara yo, nueva, Carmen, y detrás.
Carmen,
es
que si yo, pero no me provoques. Que
un
tú
día
y
dice
yo,
una cosa que
Carmen,
si podemos,
yo estaba viendo la cara que tú ponías. La cara que has puesto, cuando hemos escuchado, nos daba pie Leticia en su informe, el anuncio de Rajoy en Alicante de que voy a volver a bajar los impuestos. Te he mirado, he visto la cara que has puesto. Es que es lo más creíble del mundo.
Cuando le oí ayer, casi me caí. Bueno, pues casi me choco, que venía a Twitter y casi me choco.
¿Y qué crees que hace el resto de los ciudadanos? Y cualquier cosa, ¿qué va a decir ahora Rajoy? ¿Va a decir lo que dijo Pedro Sánchez hace 2 días, de que había que sacar las sucias manos de los partidos políticos y la partitocracia de las instituciones? Si el Partido Popular lo llevaba en su programa electoral y abdicó de esa propuesta a los 3 meses de llegar.
Que sí.
¿De verdad es creíble? Bueno, no es creíble. O sea, si hablamos en serio, hablamos en serio. Si tú quieres cambiar, tienes que cambiar no solo la partitura, sino también al intérprete. Las dos cosas. Cambias solo el intérprete y mantienes la partitura, mal.
Que no lo
niegue. Y lo revés, mal. Tendrás que hacer algo que de verdad proyecte una idea de que has entendido el mensaje y que hay una verdadera renovación. Si no, la gente, digo yo, ya no confío más.
Pues si me permites, las reacciones por teléfono, vamos, con la gente que hemos hablado tanto de PP y de PSOE, pues son a la defensiva. ¿Qué dice el PP? Se lo habrá dicho a todos las fuentes que hemos llamado, seguro que a todo el mundo le ha dicho lo mismo. Dice, hombre, si analizamos los datos, pues con esta fragmentación de la izquierda tan enorme, nosotros podemos ser la mayoría minoritaria o la minoría mayoritaria. Claro, aquí nos podemos hacer con un textual de un dirigente cualificado. Nos podemos nosotros ganar las elecciones con menos del 35% de los votos. El 30 y algo, 32, 33...
La teoría de Arriola, entre el 30 y el 35 se puede seguir gobernando. Sí, pues está instaladísimo.
8 de la noche.
Pero ya hace
esto,
mucho 8, tiempo.
8 de la noche. No está tan mal, porque la disputa va a estar entre los partidos de la izquierda, se va a fragmentar mucho el voto, nuestra abstención, la gente reaccionará. Bueno, esta es la reacción, no ni mucho menos de cambiar al líder ni cosa que se le parezca, sino más bien a la defensiva. Y por parte del PSOE, pues hombre, no está tan mal, fíjate, dicen en tres meses que lleva Pedro Sánchez, pues estábamos entre el 21,2 y estamos en el 23,9, como ha dicho antes Leticia.
Tres puntitos.
Claro, no han bajado, de entrada no han bajado.
Punto y medio de valoración superior a la de Rajoy.
Sí.
No hemos bajado. Y
tú te contenti.
Y, claro.
¿Qué cambios vas a pedir?
Y tensos, porque Pablo Iglesias consigue ponerlos muy tensos, porque ha hecho una declaración desde Bruselas, Pablo Iglesias, diciendo, pues con estos datos, bueno, él no es arrogante, ¿eh? Bueno, esto hay que mirarlo con humildad, pero si esto se confirmara, pues ya verá Pedro Sánchez lo que hace, si hace presidente a Rajoy o a mí.
Claro, es que...
Y que has dicho primero que no es arrogante.
No, bueno, no, pero el tono, yo lo puedo decir de un tono...
Esa cantinela la lleva diciendo Pablo Iglesias tiempo, claro.
Cuando él dice, no, él verá, no, porque la forma de hablar, él es... vamos.
No, no, en la forma de hablar es muy educado, pero el contenido es de un ego, como decía ayer... Como decía ayer el compañero de Canal 33, que tiene un ego más grande que...
Tendrá el ego que quieras, pero tiene más razón que un santo. Si esto se consagra, el partido bisagra de la situación es el PSOE. Eso es un hecho.
No, Podemos.
No. Y no. El partido bisagra es el PSOE, no te equivoques.
Vale, pero y el PSOE es capaz de irse
con Cloa, al final puede ser el PSOE.
No, yo veo que al final.
Eso tiene razón, Pablo Iglesias.
Ya Podemos.
Le va a poner en un brete.
De entrada, el otro día, ya vimos en La Razón, Pedro Sánchez nunca había dicho nada de posibilidad de acuerdos o
¿cómo? Lo había negado el sábado en Telecinco.
Solo Susana Díaz había abierto ese resquicio. Y ya dejó abierta la puerta de posibles pastores.
Pero con cualquiera. No sé si tú estabas.
No, no estaba, pero lo he visto.
Lo has escuchado. Era después,
cualquiera. Y por eso, en La Razón titulaban hasta con Podemos.
Hasta con Podemos.
Hasta ahora no había ni hasta ni basta.
Fue inducido.
Ni hasta de toro, ni hasta de nada.
No, pero sobre todo en la reflexión que hacen en el PSOE al respecto, que ya le regañaron porque él salió en un comité federal diciendo esto, chavistas.
Sentó muy mal aquello porque podía ser...
No decían ni el nombre, era tabú, esas apuestas, tal, que contrarias a la libertad.
Ni
tal,
populismos
tal,
ni entonces, populares.
La visión andaluza, y ahí salieron inmediatamente a desautorizar, pero en la puerta... al secretario general del PSOE, el secretario de organización de Andalucía, a decir que eso era insultar a los votantes, esas descalificaciones a ellos, porque hay muchos votantes del Partido Socialista, entre otros, que se han dirigido a esa opción, se habían dirigido a esa opción en el 25 de mayo, en las europeas, entonces que no venían a cuento.
Así no se recuperan.
Esas desautorizaciones. Entonces, no, de los nervios...
Ha habido una evolución por los nervios.
Bueno, dejadme que vayamos a la publicidad porque hemos acumulado cierto retraso y ahora hablamos de lo que está pasando en Cataluña. Os recuerdo que el día 9 es el domingo y que mañana es jueves.
Ya veréis.
No nos libra ni el
tío. Ya veréis.
Bueno, antes de que Miguel González Adalid nos cuente las últimas novedades de lo de Cataluña, vamos a ver cómo están los ánimos, porque yo me juego medio bigote en todo esto. Carmen Tomás,
a ver.
¿Se va a votar el domingo o no?
¿En una urna de cartón?
¿Se va a votar el domingo? Déjate de gaitas que te conozco.
No.
No se va a votar. No. José Alejandro, ¿se va a votar el domingo?
Se va a votar. De una forma o de otra, se va a votar.
Hombre,
a ver,
lo primero que he dicho, urna de cartón en
legal,
una calle,
el
¿qué?
Voto legal,
en formal, colegios, en ayuntamientos, no, en no sé qué. Entonces no se va a votar.
Mucha gente.
No se va a votar.
En el sentido de convergencia del tema, se va a votar.
Es que ahora votar es ya en una plaza.
Está todo preparado para que voten.
Miguel González Adalid, cuéntanos lo que se sepa.
Bueno, pues pese a la admisión a trámite por parte del Constitucional de la impugnación presentada por el Gobierno por el 9 de noviembre, la Generalitat no se da por aludida. El presidente catalán no retira el proceso de participación ciudadana como sí hizo con la consulta. Incluso ya habla de lo que hará el día después, el 10 de noviembre. Para desesperación de sus socios de Esquerra, acuérdense de Oriol Junqueras, rozando el llanto y pidiendo declarar la independencia y no volver al punto de partida, Mas pedirá iniciar negociaciones.
Yo no sé qué hará el señor Rajoy.
Yo no sé qué hará el señor Rajoy. Puedo decir lo que haré yo.
El que faré yo es enviarle una carta. Para hacer un balance.
Lo que haré yo es enviarle una carta para hacer balance de lo que ha pasado el día 9. Y para ofrecer una vez más, lleva muchas, para ofrecer una vez más nuestra disposición para hablar, dialogar y asentarnos en la mesa como gente que quiere encontrar soluciones que pueden ser beneficiosas para todos.
Por cierto, que hace unos minutos, en un mitin, Oriol Junqueras ha reiterado que de negociaciones nada de nada, que hay que declarar la independencia. El caso es que para incentivar esa participación, Artur Mas no ha dudado hoy en hacer campaña para llamar a votar a los catalanes. El presidente catalán ya no habla de habilidad y astucia, sino de valentía.
Y por tanto, aquí faig una crida.
Y por tanto, quiero hacer una llamada a la población catalana a través vuestra.
A no tener
miedo.
que ningú tingui por.
Que nadie tenga miedo. Estamos haciendo lo que nos toca hacer. Estamos haciendo lo que hemos de hacer. Y lo estamos haciendo en defensa propia. Incluso diría que lo estamos haciendo en legítima defensa.
Él mismo se ha puesto como ejemplo de que no hay nada que temer, y a pesar de que el Constitucional haya prohibido cualquier acto relacionado con lo que pase el 9 de noviembre, la Generalitat sigue con su campaña institucional. Además de las palabras del presidente, ha colgado en su página web y sus redes sociales este spot.
El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes.
El gobierno de Cataluña informa, dice una voz en off, los catalanes y catalanas tienen este domingo una cita con la libertad de expresión, de opinión y la participación, derechos fundamentales garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Durante todo el día, que lo desee, podrá expresar libremente su opinión sobre el futuro político de Cataluña. Recuerda, el 9 de noviembre, si quieres, tú participas, tú decides. Y a continuación, cierra el vídeo, un logo de la Generalitat. Además, desde Ciudadanos denuncia la presencia de carteles sobre el referéndum alternativo en varios colegios de Cataluña, de manera que ha registrado una propuesta de resolución para que el Parlamento catalán debata y se pronuncie sobre esta cuestión. Veremos si este tipo de actos incitan algún tipo de movimiento desde las instituciones españolas. De momento, según el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías Martínez, no se puede hacer nada.
En primer lugar, hay que estar a ver qué es lo que ocurre el domingo, sobre todo. Qué es lo que ocurre de aquí al domingo y quién lo hace. Si se existe una firma de decreto de por cualquier parte de autoridad, pues puede existir el delito de prevaricación, puede existir el delito de desobediencia. Pero claro, hay que estar a ver qué es lo que ocurre y quién lo lleva a cabo.
Y si se incumple la ley el domingo, ¿qué harán los Mossos de Escuadra? Según ha dicho en Onda Cero el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acatarán la legalidad vigente.
No tengo ninguna duda de que los Mossos de Escuadra van a cumplir y hacer cumplir la ley. No hay legalidad catalana, legalidad española. La ley es la ley. Y por tanto, en estos momentos todo el mundo sabe que la ley significa que esa convocatoria, llámese como se llame, consulta, referéndum, proceso participativo ciudadano, no la puede promover, no la puede organizar la Generalitat de Cataluña.
Habría que ver claro qué se entiende por cumplir la ley, porque hay dirigentes catalanes que en el caso de la consulta sostenían que estaban cumpliendo con la ley, claro, su ley. En cualquier caso, cabe recordar que Interior ya ha enviado a Cataluña refuerzos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por si el consejero de Interior, Ramón Espadaler, necesitara su ayuda. Los Mossos, por su parte, piden instrucciones claras. Desde su sindicato hablaba hoy Ramón Labrado.
Sabemos que se ha convocado a todo el mundo. A todo el mundo. Vuelvo a decir, a todo el mundo. Una cosa muy extraordinaria para los días 8 y 9, a diferencia de otras ocasiones. Y el problema es que no nos dicen la hora que tienen que estar en la comisaría.
Que tienen que estar a la comisaría.
Saben el turno de 12 horas que trabajarán, pero no tienen ninguna indicación. Se supone que se les notificará el mismo día.
De indicación, se supone que se les turnará el mateix día.
Si os fijáis, hay una consigna clara para evitar la palabra votar. O sea,
es un auténtico esfuerzo, ¿eh? Pero el equilibrio.
Votar y que se tome decisiones de parte oficiales, la legalidad, nos dan órdenes.
Respetar su derecho y la legalidad a la que invocan es la Declaración de Derechos Humanos.
Ahora se la está jugando. O sea, si esto funcionara, la fiscalía, que ya tenía que haber, o quien sea, que no lo sé quién es, supongo que la fiscalía.
Ahora la fiscalía.
Pero
es el papel de la fiscalía.
Muy bien, pues la fiscalía, que ya, esto que hoy digan, que hoy sigan todavía sin poner una querella, una denuncia, una lo que sea, porque es que esto viene ya, o sea, la página sigue abierta. Se han estado mandando cartas a la gente, ayer las enseñaba Carlos Cuesta, cartas a la gente a su domicilio diciéndole dónde tienen que ir a votar, con todos sus datos y con el membrete de la Generalitat. Hoy estos anuncios directos, directos de la Generalitat. Entonces,
está funcionando.
Si la fiscalía funciona y tal, se está enfrentando más, ayer lo comentaba, a 2 años de inhabilitación. Es que encima, sin aforamiento, que me parece fenomenal, se puede quedar sin aforamiento y tiene encima lo que le puede venir, que hay ya denuncias expresas e investigaciones.
Lo que le puede venir es el aforamiento. Lo único que hará es que le juzgue un tribunal que a él no le interesa que lo juzgue, por otra parte. Mira, yo creo, me puedo equivocar, pero creo que sí, que el Ministerio Fiscal va a presentar una querella contra él. Y creo que no será ni por prevaricación ni por desobediencia. Creo que será por sedición. Y además lo creo por una cuestión que es razonable. Digo razonable, no digo que me parezca bien, digo que se puede razonar. y es, si fuera por prevaricación o por desobediencia, eso recaería en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si fuera por sedición, iría a la Audiencia Nacional. Entonces, dices, bueno, pues conociendo un poco los resortes que uno utiliza para eso, por ese razonamiento, estoy razonando de mi propia cosecha, ¿eh?
Allí sobre seguimiento.
Bueno, allí no se sabe, el problema es que allí hay incertidumbre, allí pues vete a saber, ¿no? Entonces, ahora, que se presente la querella, Carmen, que yo creo que se presentará, creo, me equivoco, no quiere decir que prospere, ¿eh? Porque no es nada, no es tan nada claro, jurídicamente, nada claro. Y fíjate que antes...
Pues acabas de oír ahora mismo un anuncio de la Generalitat.
¿Convocando a qué, Carmen? ¿Quieres volver a oírlo? ¿A qué convoca? Es que, claro, Carmen, pero es que tú,
si te
tú pones
mandando
un juez,
hasta la carta de dónde
pero,
tienes que ir
pero,
a votar.
Pero Carmen, pero si tú ahora dales a un juez y dices, a ver, este asunto, es difícil, ¿eh? Este asunto, ¿qué ley vulnera?
Vale, entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional por unanimidad ha vuelto a decir?
Admite a trámite, eso es una trampa. Bueno, he pasado
sobre el fondo,
toda la
no se ha pronunciado sobre el fondo.
No, es que
admite a trámite y no le da ninguna colleja.
Lo del Tribunal Constitucional admite a trámite y además no le advierte, que es lo que quería el gobierno,
claro, para
las consecuencias.
Pero es que el Constitucional en el Constitucional te dicen que el Constitucional no tiene que advertir de una cosa que ya existe. Es que eso es de tonto. Vamos a ver, si hay un artículo que dice usted no puede vulnerar la ley, ¿para qué tiene que decir el Constitucional? Te recuerdo que el artículo 80...
Si fuera tan claro, ¿qué hace el abogado estado pidiendo que lo diga?
Hombre,
es que no te enfades conmigo, es que el que le dice al Tribunal Constitucional dígalo, es el abogado del Estado.
Es habrá gente muy lista.
Es obligación de la abogacía del Estado ir a por todas.
Pero que el Tribunal Constitucional no tiene por qué, lo han contado hoy, vamos.
Es que lo hace el abogado del Estado porque tiene que dar todas las razones y todos los razonamientos, pero el Tribunal Constitucional no tiene por qué decir una obviedad.
Ahora tú ponte por un momento la toga y las puñetas. Bueno. Y escucha el discurso institucional de hoy, de Cataluña, escúchalo y dime dónde está el delito.
El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim una cita amb la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Durant tot el dia, qui ho desitgi, podrà expressar lliurement la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya. Recorda, el 9 de novembre, si ho vols, tu hi participes, tu decideixes.
¿Dónde está el delito?
Pues en burlarse de los ciudadanos, de la justicia, del Tribunal Constitucional, bueno, del Estado y de todo.
El espíritu está claro.
Por favor.
Métele el cuerno a la letra.
¿El problema es eso, claro?
¿El cuerno a la letra? Pues eso, que es una, burla.
Puede que el fiscal actúe mañana, sí, puede que actúe, pero que luego sí que es complicado el sacar adelante
el asunto. En estos días,
quizá
lo hace, porque el gobierno al final ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional.
El gobierno está hasta la nariz de las bravatas del señor Artur Mas. Y de lo chuleta que se ha puesto, porque si no, no lo habría hecho.
Una tesis que manejaba el gobierno es, si no, la situación no es muy ostentosa, la irregularidad, por llamarlo de alguna manera, no es muy ostentosa, se miraría para otro lado. Pero yo creo que con estos, manteniendo abierta la página web, haciendo esta publicidad,
mandando cartas,
yo creo que va a ser complicado que miren para otro lado. Ahora dicen que el hecho de votar y que haya riadas de gente como va a haber, claro, eso no pueden hacer absolutamente nada.
Pero si eso es un ejército en marcha, la ANC, pero claro, si además están bien regados, están bien pagados, están bien entrenados y se dedican a eso. Esa historia va a funcionar.
Y hay mucha gente, José Alejandro, en estos momentos voluntaria para ir.
Además,
tan ricamente
una afrenta que el gobierno les impida manifestarse, no, libertad de expresión,
la gente va
y todo
contenta,
eso.
Vamos,
para coger TV3 y los medios de comunicación catalanes y llevan una semana calentando esta historia, 2 años por decirlo, pero la intensidad de estos...
El punto más vulnerable, me cuentan mis espías jurídicos, es el tema de los colegios públicos. Esa es la parte más vulnerable.
Eso está claro.
Porque creo que el Ministerio de Educación ya ha mandado allí un tal, entonces claro, ahí sí que te expones tú, director del centro público.
Exacto.
Si desobedeces explícitamente y abres el colegio, pues ahí sí que...
Cargarle la responsabilidad al director del colegio.
Nos contaban hoy que podrían, pero aún así hay trampa, vamos, hay legalidad, que el colegio lo abriría un voluntario no funcionario, porque quienes lo iban a abrir eran funcionarios, que en su rato libre de domingo iban. Entonces, ahora, para no incurrir en delito, se lo iban a pasar a un voluntario, sí, voluntario, no funcionario. De,
pero el local sigue siendo un colegio público. El local
es que público.
No es que ese es un voluntario para... funcionario, no puede llegar y abrir el ayuntamiento.
Se le da la llave. Yo a quien me lo contaba, que era de Convergencia, era la llave. Contaba y se digo, sí. Oye, pero el funcionario va a cometer una ilegalidad porque va a entregar la llave de un recinto público a otra persona, aunque él físicamente no la abra.
El colegio es complicado.
Si quieren sacar la urna a la calle, ahí no hay nada que hacer.
Pero, o en centros sociales, pero, o centros de vecinos.
Porque ya otra tesis decía que hay tantos...
Lo de los colegios, ahí ¿cómo se llaman? Decía,
los colegios, los asociaciones de castellets.
Claro.
Y me decían una retaíla más de nombres, todos terminados en ets.
Sí.
Que tienen muchísimas.
No te extrañe, no te extrañe que al final...
Ahí sí.
Si el tiempo aguanta, que por cierto nos tenemos que enterar de cuál es el tiempo que va a hacer el domingo en Barcelona, en Cataluña.
Muy importante.
Si el tiempo aguanta, no te extrañe que en el último minuto cojan la urna y la pongan en la puerta del colegio, en la vía pública.
No, en la calle te acabo de decir yo que si me hablaba y te ponen la urna en la plaza de San Jaume, pues
a lo mejor sí la ponen. Cataluña, sí.
Pero vamos, los
ayuntamientos
de los colegios, yo os digo que no.
No, y no pasa nada, dice, y te piden la firma, porque además, vamos,
sí, van a firmar,
decían los de Convergencia, no pusieron, ponían este ejemplo, no ponían las gentes del PP, los militantes, las mesas petitorias que dicen ellos para votar para firmar en contra del Estatuto de Cataluña, claro, en la calle, claro, la calle se puede hacer de todo, uh-huh, siempre que no perturbes.
Y pedir firmas también las puedes hacer.
Todos los días nos piden firmas para cosas.
Para todo. Para, ¿no? Bueno, la campaña de 27.000 firmas. Sí.
Pero...
Bueno, yo...
No, el tema es la fiscalía, Luis. Pues en este momento los siguientes...
El foco está en la fiscalía.
El foco en este momento está en la fiscalía.
Ha pasado del constitucional a la fiscalía, es el trámite.
Yo creo. Este tacticismo, porque luego a partir yo creo que hay que dejar el debate de qué pasa después. Pues yo creo que para...
Eso ya lo he dicho Artur Mas. El lunes manda una carta a Rajoy y empezamos a negociar.
Yo ya me he mojado y os he dado mi opinión. Creo que...
Lo
mañana,
de sedición,
o pasado,
lo de sedición,
eso es importantísimo.
Sí, eso es nuevo y eso es importante.
Te has mojado, sí. Te has mojado.
Muy buena información.
Sí. Mañana o pasado. Intuición. Desde luego.
Muy buena intuición.
Vamos a dejarlo ahí.
Muy buena intuición.
Intuición.
Por eso.
¿Quién dice
intuición?
Lo contrario.
Que he dicho información y me he equivocado. Quería decir.
Intuición. Leticia Vaquero, ¿los oyentes están participando con toda esta historia o no?
Pues sí, efectivamente, están participando. Por cierto, Luis, estaba mirando, aunque es verdad que quedan unos cuantos días para el domingo, la previsión meteorológica en Cataluña, va a hacer mejor tiempo, por ejemplo, que en Madrid o en el este de Castilla y León. En Madrid, por ejemplo, hablan de máximas de 11 grados, con lluvias, con nieve, con muchas nubes. Sin embargo, en Cataluña vemos sol con un poquito de nubes y máxima 17 grados. A lo mejor incitan a
la libertad de expresión.
A eso, al proceso participativo. A que firmen o se manifiesten.
Ciudadana.
Sí. ¿No vais a ir solo por curiosidad? Para hacer brillantes crónicas.
Yo voy mañana a Barcelona.
¿Sí?
Pero vas y te quedas, claro.
No lo sé.
A ver, a ver, o a votar.
A ver, pero previo no hay nada.
Voy a ver a la familia.
Quédate
el día 9.
Es una muy gran oportunidad para quedarse allí y vivir un momento que es verdad.
Claro que lo es.
Si puedo, me quedo.
Bueno, vamos con los oyentes. Sobre el barómetro del CIS del mes de octubre, J. Farco en Twitter dice, ¿os creéis la encuesta del CIS? Dice, si os la creéis, entonces Rajoy debe hacer un congreso e ir.
Lo del Congreso es prescindible.
Sí, bueno, no hay por qué, claro, efectivamente, no.
Si se cumple la segunda parte del enunciado, renunciamos a la primera.
No es un doble sí, no tiene por qué. Bueno, Agus Castellote dice en Twitter, la venta de rencor, venganza y leches en vinagre está calando entre la población española. De ahí el resultado de Podemos. Y es verdad que sí que podemos ver un pesimismo que se ha instaurado entre por la corrupción y por sobre todo por cómo ha irrumpido Podemos en la tarta electoral entre los oyentes. Antonio, que nos ha escrito al correo del programa, recuerdo que pueden seguir participando escribiéndonos a oyentes@encasaherrero.com, porque entre otras cosas, además de leer su mensaje en directo, entran en el sorteo de una paletilla riquísima de guijuelo directo. Nos dice Antonio, Siempre es interesante escucharos, pero no obstante olvidan un detalle importante. Si tanto PP como PSOE hacen limpia de sus estructuras, los casos de corrupción que aún quedan por salir a la luz solo harían alimentar aún más los votantes de Podemos. No veo salida ni alternativa a la actual situación y por ello Podemos está frotando las manos. Dice, en poco tiempo veremos cómo se derriba un castillo de naipes que se montó en el año 78. Dice, un nido de corrupción institucionalizada que no hay tiempo de reparar.
Bueno, estos razonamientos son los que llevan un poco a esa encuesta de CIS, que por otra parte, sí, que por otra parte ya podemos adelantar que están a puerta de todos los picos mañana mandando, como no podía ser de otra manera.
Efectivamente. Ahora le dedicamos unos minutos. Pedro, por ejemplo, que nos ha escrito también en Twitter, dice, Podemos ya está aquí. Gracias, Mariano. Un mensaje directamente que le envía al presidente del gobierno. Un mensaje también que nos ha enviado José Francisco Becerra al correo del programa y dice, ¿y no creen que lo de Pablemos es sencillamente porque todos los medios de comunicación habláis de él y el vacío informativo que se ha realizado a Vox nos culpabilizan a los medios de comunicación de darle tanta publicidad a Podemos?
Bueno, otros partidos y otros líderes que han tenido igual de presencia en los medios y no han conseguido.
No puedes pedirle a un medio de comunicación es que no siga un fenómeno que está siendo absolutamente novedoso y actual. Es decir, mire usted, no. Todos los sociólogos están perplejos. Nunca había sucedido algo parecido. Es una cosa que no tiene parangón y que los medios que tienen que mirar hacia otro lado, los medios no tienen por qué hacer ni propaganda ni dejar de hacerla. Ver, oír y contar, chico, por lo menos el periodismo que a mí me gusta.
Por ejemplo, podemos contar que Monedero ha sido fichado por un centro universitario privado religioso para dar un máster patrocinado por el Santander y Telefónica.
¿Ves tú, Carmen, cómo estamos?
¡Ay, la casta! ¿Qué puntos aprende?
¿Ves tú?
La casta, ¿te refieres a Monedero?
A Santander. Fichar por un centro universitario privado religioso patrocinado por el Santander y Telefónica, que para ellos es el IBEX 35, es la bicha, pues no sé qué hace.
Los jesuitas le quieren llevar por el buen camino. Yo creo que está en la buena dirección.
Nosotros damos información.
Nos traslada su preocupación Katoria Oba Mogami en el Facebook del programa, que es En Casa de Herrero, y dice, puede ganar Podemos porque la gente está ya muy quemada. Lo que más me preocupa es si mantiene este partido la unidad española o por si otro lado habrá elecciones independentistas, que es lo que a mí me da más
miedo.
Por
ahí no, por ese lado no van, por ese lado si os habéis fijado es muy muy llamativo. Desde luego no están, lo más que dicen, bueno, el votar, pero no en absoluto, independentistas en absoluto, en absoluto
no, porque quieren todo el poder.
Van segregando territorio,
claro, se queda con poco. Eso no mola.
Ellos no van por ese camino, ¿no?
Sobre la corrupción, D7 Valencia en Twitter dice, solo digo que el año pasado fue la C de crisis. Está la C de corrupción y espero que esto no acabe en la C de cachondeo. Dice, saludos, bueno, por Podemos.
Bueno, bien, no sé, lo del cachondeo. Más.
The Voice Master en el correo dice, decidle a Arriola de mi parte que desde que soltaron a Bolinaga yo ya no los voy a votar más en mi vida. Dice, si sumo lo que siguen haciendo, ni en tres reencarnaciones.
Bueno, pues cada uno busca una excusa para hacer eso. De todas maneras, es que, claro, no quiero realimentar el debate, Carmen, pero tú te acuerdas cuando empezó espontáneamente al principio. Luego es verdad que la gente jibarizó, digamos, el asunto. Pero todo el movimiento de el 11M,
15M.
El 15M, perdón, que llevó a mucha gente pidiendo, ya estaba harto, o sea, se veía claro que ahí había un terreno perfectamente abonado. Y esa, claro, tú vas recibiendo señales desde el poder político y no quieres reaccionar, pero del 15M han pasado ya tres o cuatro años. Sí. Y
estaba el PSOE, estaba Zapatero, quiero decir.
Claro, y el 15M y lo que, sí, además el primer palo impresionante fue el PSOE en esas municipales.
Claro.
El 15M fueron unos días después de las elecciones.
Perdió, ministro de Interior.
Y perdió ayuntamientos por un tubo. Y verdad que ahí el Partido Popular subió mucho. No había una fuerza política que catalizara nada, pero ahí empezaron.
Pues ahí la demanda era regeneración, que se acabara el sistema clásico de los partidos de siempre, que hubiera medidas de transparencia, que hubiera, en fin, otro panorama político. No estábamos todavía.
Pero esto es
tíos tienen poco que ver ya con lo que era el 15M. Ya hemos empezado con que la asamblea.
De acuerdo,
ya hemos empezado con que la asamblea se reunirá cada 3 años.
Que sí, pero si eso está claro, que luego esta gente que está mejor organizada.
Bueno, el primer debate que han tenido, falta el programático, el que le dije a él, pero organizativo.
Vamos.
La bronca ha ido al modelo clásico.
Es de coña marinera, de secretario general, y aquí cada 3 años se habla.
Que sí, que sí, que no, que en eso estamos de acuerdo. Y bueno, probablemente lo demás también, pero a la gente eso le da igual.
Y votó la mitad de los que estaban apuntados, que eso no se ha dicho tampoco, ¿no? Uy, Pablo Iglesias arrasó, sí, pero de la mitad que votó.
Y última cuestión, les hemos formulado a los oyentes.
Vamos a seguir muy de cerca y ellos lo saben. A partir de ahora empieza la fiesta.
Y aguantar.
Ahora ya están entrando aquí, entonces ahora un seguimiento exhaustivo.
Claro. Una última pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso que veremos tras la suspensión de la consulta alternativa de Cataluña? Porque lo estábamos analizando en ese momento en el programa. Respuestas de algunos de los oyentes. Por ejemplo, Químico Físico en Twitter dice que Rajoy pida perdón. Dice, ya no me extrañaría nada. Fernando Renuncio dice, saldrán todos los militantes de Convergencia y Unión y Esquerra Republicana con las urnas en las manos casa por casa pidiendo el voto. Eso se imaginan. Fernando Guiseris en el correo dice, tanto buscar tres pies al gato, por ejemplo, de dónde sale el dinero. Dice, no vale con eso para meter en la cárcel a más por malversación. Y hay un oyente, por ejemplo, que ahora leo el mensaje, se rinde ante el nacionalismo catalán. Luis BCN dice, después de 30 años me rindo. Este movimiento ha sobrepasado todo lo esperado. Hoy te encuentras banderas esteladas en balcones y azoteas a lo largo de Barcelona. Uno se hastía de no tener ni patria ni país, hasta preferir ser extranjero que español en Barcelona, lo que nunca me reportó beneficio alguno, más bien todo lo contrario. Al menos sabré a qué atenerme en el futuro. De ver a los nacionalistas en mi empresa, de cómo amigos míos, muy españoles ellos, y no poderlos entender en español por el acento que de repente les ha impregnado, y de ver familiares exigiendo el derecho a decidir, no puedo contra todos, me rindo.
Bueno, pues no es una actitud recomendable. Rendirse jamás. Rendirse es de cobardes. Así que recapacite. Bueno, vamos a las portadas. Venga.
Comenzamos por la portada del diario ABC, encuesta del CIS, pero titula Partido Popular y PSOE, amenazados por la irrupción de Podemos. La crisis política y la corrupción desgastan a los dos partidos y facilitan el populismo a un año de las generales. Los populares pierden 17 puntos desde el año 2011 y 5 el Partido Socialista. Lo que han hecho en la portada ha sido coger las tres fotografías, la de Rajoy, la de Pedro Sánchez y la de Pablo Iglesias, con el porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos en intención de voto. Si bien, bueno, efectivamente se refiere a las formaciones y no a los líderes, porque Pablo Iglesias ya sabéis que no ha sido valorado. Pero dos noticias más también en la parte inferior de la portada.
Es la primera vez que aparece Pablo Iglesias en la portada de la ABC.
Sí, lo estaba pensando. Digo, sí, esa foto...
Lo que quieras, pero llega un momento que...
Digo que eso también forma parte de lo que estamos hablando. En la portada de la ABC, la fotografía de Pablo Iglesias, porque decir... Por lo que quiere decir, lo que está pasando, ¿no?
Sí. Bueno, es que nosotros...
No puedes evitarlo, eludirlo...
Ya tenemos una edad. ¿Cuándo hemos visto tres partidos con una horquilla de tres puntos entre ellos?
No te quepa duda, que es una historia nueva y por tanto se refleja en la portada, lógicamente.
Segunda portada.
Segunda portada, la del Mundo, cuatro columnas. Terremoto Podemos lleva... Tres destacados. Floriano excluye la corrupción como la causa de la caída del PP en la encuesta del CIS.
Floriano excluye, pues nada, fenomenal. Es que me hace gracia, dice, dado que Floriano lo excluye, pues no consideremos esa hipótesis. Es un argumento,
descartado
de autoridad absolutamente irrefutable.
Sí, no es una reacción contundente a lo que hemos visto hoy.
Bueno, por otro lado, dice Íñigo Errejón, los ciudadanos piden a Podemos una transformación hoy, no en 10 años.
Y tiene razón.
Y el tercer destacado es Pedro Sánchez, se consuela con su buena valoración y resta importancia al ascenso del partido de Iglesias.
Eso de la buena valoración también es un poco de cachondeo. O sea, que es que ahora resulta que un 3,5 es una buena valoración.
Hombre, depende de la expectativa que tengas, porque estaban apoyonaditos, estaban un poquito asustados. Y de pronto dice, bueno, he salvado un poco los muebles, pues... qué bien, al final se consuela uno también.
Sí, bien, pero no digas
nada. Objetivamente analizado, dices, oye, que tampoco es para tanto, muchacho.
En este caso, la fotografía es un dibujo, una ilustración de Ricardo, donde una serie de personas con trajes, no reconozco bien si se trata de líderes políticos, ahora os lo paso para ver que vosotros me echéis una ayuda, lo que hacen es elevar y aupar a Pablo Iglesias, tumbado y muy sonriente, con la coleta ahí cayendo del pelo.
¿Un manteo? ¿Cómo? ¿Un manteo?
No, no es un manteo, es que le intentan aupar, casi como si estuvieran colocando una estatua. O sea,
de la bandera de, ¿no? De los
Sí, parece que es la...
Es una reproducción
de la imagen.
De la manera de...
Que más fuerzas, pero aquí veo yo a Pedro Sánchez, veo a uno que es Montoro, yo creo, veo otro... Son caricaturas, yo creo que es Pedro Sánchez este que está aquí.
No, 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 sí, se trata,
bueno, no se me parece a Rodrigo Rato, pero...
Ah, la otra alternativa es que sean... ¿Ya? Que sean... porque aquí hay uno que puede ser Rato, ¿no?
Ah, que sí, hay uno que se parece a Rodrigo Rato.
No sé si es que son...
La corrupción,
los que están subiendo la bandera.
Pedro Sánchez...
No sé si es Pedro Sánchez el que está en primer término, no tengo ni idea.
¿Artur Mas puede ser uno?
No, porque así, pero Artur Mas...
Pedro Sánchez con
este también lo que parece, de Podemos. Esta, o sea, nariz y... precisamente, bueno, no es...
Pedro Sánchez es el primero, es el vamos, primero, ¿no? Está claro.
Sí, ¿no? Eso sí, es lo que yo creía, pero... ¿Seguro?
Rato.
¿El Rato es, el Rato es Montoro?
Rato, luego un sombrero andaluz que pone los seres.
¿Pero por qué ponen...? Pero entonces, ¿qué pinta ahí Pedro Sánchez?
Pues sí, Pedro Sánchez...
pues porque, vamos a ver...
No puede ser Bárcenas...
Está dando de comer.
No puede ser Bárcenas uno de estos.
No, Bárcenas no. No sé si puede ser este de aquí detrás,
¿no? Le está dando de comer.
Bueno, bien.
¿No será más?
Le da el piste.
Que parece más, ¿eh? Se parece más.
A ver, se parece a Pedro Sánchez, sí, que es un joven y tal, pero...
Yo han puesto una quijada de más.
Una quijada que me recordaba casi a Adolfo Suárez, el pobre, esa quijada, ¿verdad?
Un poco
estilo...
muy alto le veo, estilizado para ser
más. Muy entretenida, ¿no? La portada del mundo.
Muy entretenida, sí.
Es que,
sí,
claro, cuando
te hacen Wally.
Sí. En vez de hacer una foto, lo que da siempre el mundo en portada, han hecho una cosa recreativa.
Es eso, que se alza, ¿sí? Se alza sobre...
Es la imagen de la guerra de nuestros padres, ¿no?
Bueno, si queréis, mientras os voy contando por dónde abre el diario El País, a cuatro columnas sobre la encuesta del CIS, Podemos se consolida como alternativa al bipartidismo. Aumenta la preocupación ciudadana por los casos de corrupción y ningún dirigente aprueba en la valoración de líderes nacionales. En segundo término, la fotografía en el centro de la portada es una imagen en la playa de Maspalomas, en Gran Canaria, donde vemos un camión de basuras, sí, trasladando a 23 inmigrantes en su interior. Y es que explica en el texto que tras 7 horas arrinconados y aislados en esta playa, pues finalmente fueron trasladados a un centro de acogida en este camión de basura, como nos están mostrando en la imagen. Es el hecho de que algunos tuvieran fiebre, despertó incluso el temor de que pudieran estar infectados por el virus del ébola, y algo que se descartó desde un primer momento por el personal de atención sanitaria regional después de atenderlos en esa misma zona a la que habían llegado horas antes en patera. Nos explican también a dos columnas en la parte inferior del diario del Grupo Prisa que los españoles gastan más en internet móvil que fijo. Las redes celulares superan por primera vez en ingresos a las de acceso terrestre. Tres informaciones más a una columna. Estados Unidos pone fin a la era Obama y da el Congreso a los republicanos. Los conservadores ganan el gobierno de estados clave. Y por otro lado, nos explican que Artur Mas ofrece una negociación con Rajoy después del 9 de noviembre.
Una negociación cuando ya bueno, da igual, eso ya tocará la semana que viene. Adelante,
eso ya es el lunes.
Explica en el texto que la intención de Artur Mas es pedirle a Rajoy un referéndum definitivo, entrecomillado, aunque también pretende retomar las negociaciones sobre el día a día.
¿Y la última?
Y la portada del diario La Razón también abre con la encuesta del CIS, titula El voto oculto de castigo al PP infla a Podemos.
El voto oculto de castigo, no sé qué concepto encierra. El voto oculto puede ser, el voto de castigo puede ser, pero el voto oculto de castigo, si es voto de castigo, no es oculto.
Igualmente, ¿o qué?
si es voto oculto, no es, si es voto de castigo, no es oculto.
Bueno, pretenderán decir que se han quedado en casa, o sea, que no le apoyan los que le han apoyado siempre, y que sí, es
no,
un poco.
Bueno, es un oculto no, de más castigo. Bien, o más bien de oculto de castigo. No,
Maruenda,
que luego, lo distingue
que votarán al PP, pero, quiere
claro,
decir, que han votado ahora,
como si hubiera luego otra pregunta posterior,
que han votado ahora
una modificación hacia el voto. PP, hacia el PP, voto oculto de castigo. El voto oculto quiere decir que es del PP, que no se manifiestan del PP, pero que es suyo,
que es
y
suyo,
que ahora mismo
que
y le castigan en este momento.
En esta encuesta
es difícil
es complicado.
El banal, pero se entiende a la perfección.
Pero que esto es lo mismo que el que
es un poco tarde, hace calor aquí.
Está claro.
El 30%
claro.
De los posibles votantes del PP están en la abstención, eso sí lo
exacto,
eso sí.
Pero yo creo que no quiere decir eso, pero eso, claro, pero creo que no quiere decir eso.
Y se alimenta a Podemos, pero que cuando ellos se
cuando
mueva
sea de
este
verdad,
voto
cuando
oculto
sea la de verdad,
se va a volver a favor del PP.
Ahora lo veo claro. No lo repito.
Pues bueno, oscurezcámoslo.
No tengo ni puñetera idea de lo que quiere decir ese titular. ¿Para qué te voy a engañar?
No tenemos nivel.
Bueno, nos explica también en La Razón que Pablo Iglesias publica un libro sobre Juego de Tronos con la participación de un presunto etarra y una fotografía para el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, que hizo ayer de teleoperador y le colgaron el teléfono cuando intentaba vender la consulta. Y por ahí titula, Homs, dos puntos. ¿Es la independencia? Que se ponga. Al final de una gira, está bien. Campaña telefónica de los soberanistas pese al veto del Tribunal Constitucional. Por otro lado, en la parte inferior nos explican que Estados Unidos gira a la derecha y cierra la era Obama. La marea conservadora arrasa en las elecciones legislativas y el presidente dice que no va a cambiar su agenda política pese al varapalo. Por otro lado, sobre el caso Bárcenas, Hacienda desvincula las donaciones al PP de la adjudicación de contratos y las declaraciones de Teresa Romero, con las que también cuenta la portada del diario ABC. No sé qué pudo fallar si falló algo. Lo único que lo que ha hecho el ABC ha sido destacar otras declaraciones. Si sirve mi sangre, que me saquen hasta dejarme seca.
Pues esto es lo que hay. Carmen Tomás, despedida.
Vale.
José Alejandro Vara, despedido.
Adiós.
Anabel, ¿por qué lo dices con esa amabilidad?
Estaba pensando que nadie ha dado foto de portada de Teresa, ¿no?
No se la ha comido el CIS,
fíjate.
Bueno, en el mundo, en la parte superior, iba una foto chiquitina.
Digo, que no es la foto de portada,
¿eh? No destaca.
La dimos otro día, cuando salió rodeada.
Ya es una historia pasada.
Si creéis que no me acuerdo de que no he despedido a Anabel Díez, estáis muy despedida. Vamos a mandar a Gai, ¿sabes a quién? Arriola,
Gáez,
a ver si escuchas bien los recaditos que te manda Carmen Tomás desde la radio.
Bueno, no, puede llamar a un teléfono que es el 902-026-024, ahí le atiende una persona muy amable, le dan cita, la primera es completamente gratuita y le revisan la audición, unos profesionales maravillosos.
Mañana será jueves 6, habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.